Los inmigrantes construimos Estados Unidos. Soy el abogado de inmigración Héctor Quiroga.
Soy la abogada de inmigración María Quiroga. Somos hermanos y somos colombianos.
Aquí te contamos nuestras historias de inmigración y leyes.
Hola a todos, te habla el abogado de inmigración Héctor Quiroga y tengo conmigo a...
La abogada Quiroga, buenos días, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Mary?
Muy bien, aquí ya mirando esta historia bonita, la estaba recordando mucho. Es un caso con mucho cariño, pues sobre todo por lo que pasó, sobre el tiempo que pasó. Ahora es un caso que pasó bajo la presidencia Trump. Fue una temporada muy, muy difícil de pasar, muy anti-emigrante, y pues muestra que de todas formas luchando, como siempre, con mucha fe, podemos reunir familias, que es lo que queremos hacer tanto desde la oficina de abogados a Quiroga. Entonces, cuéntanos un poquitico de la historia y ahí vamos nosotros los dos contándoles a todos.
Bueno, pues sí, este era un padre que tenía una hija menor de edad, padre ciudadano, y él quería, le vamos a llamar Ernesto por propósitos de este podcast. Y pues Ernesto tenía una hija menor de edad, era ciudadano, pero pues la hija entró sin autorización porque él no era ciudadano para la época que la hija entró, ni tampoco tenía residencia. Eventualmente la arregló, pero pues quería también arreglarle a su niña. Entonces es una niña menor de edad, y pues el proceso de ella necesitaba una estrategia legal un poquitico, bueno, no complicada, sino que necesitaba una cita consular. Se tenía que hacer una petición y hacer la cita consular, y después su hija para que regresara como residente.
Sí, entonces bueno, yo creo que en esto Ernesto, como muchos de los clientes de nosotros, trajo a su hija, y era una niña. Uh-huh. Una persona que realmente, Ernesto es una persona que le ha ido bien en la vida, él ha tenido buenos ingresos, le ha ido bien. Nunca le vio la necesidad de su hija, incluso ni de un permiso de trabajo, porque él podía proveer por su hija sin problema. Entonces no era una situación en la cual él pensara de ninguna forma que se necesitara nada. Obviamente cuando la niña ya empieza a terminar lo que es el high school, lo que es el bachillerato, ya se empieza a graduar, pues empiezan a ver la necesidad como tal de arreglar, de ajustar. Claramente para aplicar para la universidad, a buscar lo que es FAFSA, lo que es el Financial Aid, claro. Necesita tener documentos. Entonces ya él dice, bueno, yo ya soy ciudadano, ¿cómo hago? Y es en el momento en donde ella se le aplicó, tuvo su DACA, tenía su DACA en su momento, lo tenía, pero ya necesitamos como terminar realmente la residencia. En este tiempo, como dices, cuando un muchacho entra sin permiso, sin admisión, ya lo hayan traído los padres, o lo haya traído un coyote, o como haya llegado, no es admitido. Pues eso, lo que es inspección y admisión, son conceptos legales importantes que tenemos nosotros que mostrarle al gobierno. La persona tuvo una admisión, la persona entró por la puerta del frente, como decimos, usted entró bien. Entonces, un muchacho de DACA puede tener DACA, tiene un permiso de trabajo, está aquí, pero la entrada no la puede curar, no la puede arreglar.
Claro.
Y la verdad me parece injusto porque muchos de ellos son niños, o sea, no es culpa de ellos, los trajeron. ¿Cómo así que yo no? O sea, yo vivo aquí. Que es un poquitico lo que le pasó a Andrea, ¿no? Andrea, ella realmente no tenía documentos, no tenía su DACA, pero no, pues no entendía por qué. Y realmente era una niña que era más americana que mexicana, o sea, realmente toda su vida la vivió acá. Ella realmente, incluso el español no lo dominaba tan bien como le gustaría a Ernesto. Entonces, cuando viene con nosotros, nos dice, bueno, pero ¿cómo podemos arreglar? Y es aquí, estamos bajo la presidencia Trump. Y yo no sé si ustedes recuerdan, hubo un momento en donde ellos salieron a decir por acciones ejecutivas que ahorita los problemas iban a ser unas nuevas peticiones, iban a pedir más requerimientos con la cuestión de la carga pública. Iban a pedir mucho más información para mirar quién tiene dinero, quién no tiene dinero. Íbamos a mirar los reportes de crédito, ¿sí? El credit score, todo eso lo miraron para ver si la persona podía realmente avanzar. Digamos que lo complicado de esto es que ellos no nos dicen a nosotros esto va a cambiar y los nuevos casos de esta fecha en adelante tienen que someter esto. Ellos van cambiando los requerimientos en la mitad del partido. Ellos nos van cambiando las reglas del juego mientras los casos van avanzando. O sea, hay casos que se sabía cuando se inicia, hay casos que se aprende en la mitad del proceso, hay casos que nos cambian la última jugada al final. O sea, entonces es parte de nosotros como abogados aprender a estar como en esa área gris, ¿no? Es que está listo para la derecha, para la izquierda, y de buscar las herramientas necesarias para avanzar.
Sí, así es. No tenemos ningún problema con la petición la aprueban, nos llega la cita consular y pues van a la cita consular y ella sale, la niña sale para su cita consular en México, que pues Ernesto la acompaña para que puedan pues hacer la cita. Pero cuando llegan a la cita, pidieron una forma adicional que querían ver el social media, las redes sociales.
Todas las redes sociales. Uh-huh, todas las redes. Este cambio pasa, cuando tenemos la cita y ella va a la cita, todo está bien, pero literal pasa día jueves y ella tiene la cita el viernes, que ellos empiezan a pedir. Entonces, es una cita que pasa al mismo tiempo que ellos empiezan a cambiar el procedimiento, digámoslo de la noche a la mañana, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, nosotros podemos pelear, podemos luchar por lo que hicimos, pero te quita de punto cómo proceder, o sea, quedándonos en un momento, pero o sea, esos no son los requerimientos y estamos, ¿sí?
Y pues, para, si te acuerdas, para esa época también contaba por uno de los requerimientos que ellos decidieron poner de la nada, era mirar las redes sociales de la gente muy detalladamente. Eso lo hizo él, eso antes no existía. Entonces, pues a esta chica le cae eso durante ese mismo momento, ¿no? Entonces, piden la forma se manda, porque, o sea, relativamente no es problema, se llena la forma, realmente no hay nada que esconder. O sea,
lo que no existía antes era, ellos miraban redes si querían, pero pues uno no sabe quién es o cómo. Y como hay tantas redes, ustedes saben, como siempre está Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, Twitch. Hay personas que están usando Discord, Reddit, o sea, hay tantas redes que realmente no se sabe exactamente qué está mirando el gobierno. Entonces, ellos diseñan esta forma y dicen, usted me tiene que dar a mí todos los handles, los users que usted utiliza. Si tiene más de una red, lo tenemos que mirar. Lo primero. Y lo segundo, que teníamos en ese momento miedo, digámoslo así, porque fue miedo, un temor, que la administración empezara a pedir passwords. El acceso a sus redes sociales. Una cosa es que puedan ir a mirarla, y otra cosa es que les tengamos que dar accesos a las cuentas para que no llegaron a ese momento, pero en ese momento era el temor y la incertidumbre en la industria legal de migración de que era hacia dónde iba este presidente. Entonces, claro, nos salen con esta nueva forma y estamos entrando nosotros a esta entrevista como tal, que simplemente ella iba, tenía su entrevista y volvía a entrar. Quiero aclarar en este momento que bajo este gobierno en estos tiempos no había la teoría del advance parole. Recuerden que lo ponían, lo quitaban para la gente de DACA. El advance parole es un permiso de avanzada, que nos dejen parole, déjenme entrar al país de avanzada. Eso estuvo por una época bajo el presidente Obama, después lo quitaron, lo pelearon y vuelve a ser restaurado, y en este momento, el momento de la grabación de este podcast, está activo otra vez. Pero en el momento que Andrea estaba llevando este proceso por intermedio de su papá, no estaba esta acción. Entonces, lo que teníamos era esta cita consular, digamos que la mejor estrategia en ese momento.
Claro. Bueno, entonces mandamos el papel, todo se mandó relativamente rápido. Lo interesante de esto es que ellos como que no dieron la decisión en ese momento, entonces se quedaron con el pasaporte y dijeron, lo mandamos por DHL, ellos mandan eso por correo, en Ciudad Juárez funciona eso, no en todos los consulados, depende en qué consulado te toque, pero Juárez lo hace de esa manera, tú vas y recoges en el DHL asignado. Entonces, como esto se iba a demorar unos 5 o 7 días, pues Ernesto tenía que regresar a trabajar. Entonces él necesitaba regresar a trabajar. Entonces dice, bueno, Ernesto, creo que la niña se quedó con un familiar. Y bueno, él regresa, supuestamente cuando ya estaba algo para recoger, y cuando se recogió, era una carta, no era el pasaporte, no era una carta. Regresaron el pasaporte, pero sin la visa. Regresan el pasaporte con una carta diciendo que iba a entrar en un proceso de administrativo, ¿no? Sin más instrucciones, sin qué necesitan para moverlo. Y pues a veces pasa que cuando tienen los casos consulares, a veces cuando uno, después de que uno manda todos los documentos, a ellos les da por pensar. Eso es como yo le digo, les dio por pensar. Ese es el código para proceso administrativo. Bueno, entonces esperamos, pero pues obviamente Ernesto se estaba ya también desesperando, no tanto para la niña, pero porque él tiene una vida toda en Estados Unidos. Él estaba entrando y saliendo, volando de Washington a Juárez, creo que voló 3 veces. Entonces también se volvía no tanto frustrante para la niña, que se tenía que quedar con la abuela, pero también para él, porque estamos hablando de una menor de edad, no era una persona que podía pues correr sola, ¿no? En sus cosas.
Claro, y pues de todas formas, Ernesto tenía negocios en México, entonces él de todas formas podía... Aprovechó muchos de los viajes para sus negocios. Fue un hombre muy calmado, muy tranquilo, tuvo mucha confianza en nosotros. Y fue cuando nosotros realmente decidimos someter una demanda federal y lo cual Andrea y Ernesto, siendo mayor de edad, nos da la autorización para hacerlo, de demandar, porque de todas formas estos cambios de reglas de la noche a la mañana no son, o sea, no siguen el debido proceso. El debido proceso es un concepto constitucional que tenemos que darnos un proceso, tiene que haber un procedimiento como tal, y el procedimiento como tal para que cambiar la ley no puede ser de la noche a la mañana. O sea, eso sí, yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso, pero si usted me dice que son 1, 2 y 3 y yo llego con 1, 2 y 3 y ahorita es 1, 2, 3 y 4, no, pues, o sea, es completamente injusto. Entonces, la demanda que se somete, violaciones de procedimiento, y realmente eso es la catálisis, porque en este tiempo yo creo que lo más frustrante, sobre todo manejar con la, bueno, lo más frustrante prácticamente de migración, es que en muchos de los procesos se está hablando como si fuera con una pared. O sea, todo es por carta, algunas cosas es por correo electrónico, pero es supremamente críptico. O sea, ellos te mandan unos correos que realmente, si nosotros no estuviéramos en la industria, no los podríamos descifrar. O sea, es que literal descifrarlos, porque el lenguaje no es claro, ni en inglés, ni en español, ni en ningún idioma. Ya nosotros sabemos más o menos qué quieren decir las cosas, pero realmente, si tú lo lees, una persona que no tiene, y no voy a decir entrenamiento, porque no es que aprendes en la escuela de leyes, o sea, si no realmente tienes experiencia como tal, no sabes. Entonces, críptico, oiga, pero ¿qué es lo que quieren? Pero ya les mandamos a ustedes las redes sociales, porque no era un problema, pues mira, aquí están las redes sociales que tienen ya, o sea, se le manda, y aún no hay ningún tipo de actualización, nadie nos dice nada. Incluso creo que alcanzan a poner el caso en algo que se llama un proceso administrativo, ¿sí? Admin case. Y un proceso administrativo puede demorar un proceso en una embajada muchísimo tiempo. O sea, realmente nos puede demorar mucho, porque no hay ni pies ni cabezas. Administrativamente hay personas que esperan.
Claro, no hay fin para dónde ver.
¿Cómo estar administrativamente mirándolo por 2 años? No, hombre, pues ¿cómo? Mientras que ella está con la abuelita, o sea, eso no es así. Entonces nos dejan someter la demanda, metemos la demanda, y este es el catálisis para... ¿Qué pasa? Cuando hay una demanda, ya estás demandando a Estados Unidos, pues claro, ellos tienen que poner su abogado, y hay un abogado, ya hay una contraparte, y en demandas y en litigio nosotros ya podemos hablar con un ser humano al otro lado. O sea, ya podemos levantar el teléfono y decirle, oiga, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que ustedes quieren? Puede decir usted qué es lo que ustedes quieren, ¿no? Es lo que bueno de una demanda. Ahora, hay partes que se ponen supremamente, digamos, el ego les gana y quieren pelear, y pues bueno, vamos a pelear, pero ¿qué es lo que quieren? O sea, realmente, ¿cuál es el problema con esto? Ya les entregamos las redes sociales, ¿qué es lo que pasa?
Tú eres el héroe de tu propia historia. Nosotros somos tu guía.
Así fue. Y después de que metimos la demanda, pues ya teniendo la contraparte en el teléfono, los abogados del Estado, pues inmediatamente llamaron, ¿no? Dijeron, ¿qué es lo que tú necesitas? Y pues nosotros lo que necesitamos es que ella llegue a su casa. Tampoco nos interesa estar en litigio con ellos 1 año, 2 años. Queremos que ella llegue a su casa. Entonces fue cuando las cosas realmente se pusieron a agilizar, porque pues ya ellos hacen llamadas internas a las que uno no tiene acceso, de sus propios jefes y de sus propias, del mismo gobierno. Pero no, es que necesitamos que mandes el pasaporte. Ellos ya nos habían devolvido ellos el mismo pasaporte y querían que lo volviéramos a mandar, pero en ningún lado lo habían pedido o me habían mostrado que lo habían necesitado. Entonces, pues, deferimos en ese momento inmediatamente a mandar el pasaporte, y fue lo que realmente aceleró el caso como tal. Pero pues fue la demanda, o sea, que todavía estuviéramos de pronto en procedimiento administrativo, claro, si no hubiera sido positivo.
Y no es por la demanda, no es por tanto. Entonces, digamos que, claro, se resuelve inmediatamente. No, pues si lo que ustedes quieren es el pasaporte, pues si hubieran dicho, o sea, es que si lo hubieran dicho, no tenemos que recurrir a demandas federales, a ir enfrente de un juez para que usted me diga a mí lo que yo necesito hacer el pasaporte, que ellos no lo entregaron a nosotros. Claro, pero si usted lo pone en proceso administrativo, tiene que comunicarlo. Entonces, ellos piden disculpas, dicen, no, pues sí, claro, y nosotros se somete, y claro, ella imprimen su visa, es aprobada, entra a Estados Unidos, y aquí terminamos el proceso de ajuste. Pero siempre estuvo sus buenos meses con su abuela. Me parece que Andrea lo tomó de una forma muy buena, porque de todas formas ella aprendió mucho, estuvo con su abuela, el español mucho mejor. O sea, fue una bonita experiencia, pero lo más importante, y lo que yo les agradezco, es que es para eso que es un abogado. O sea, yo creo que esto claro, es importante que nosotros lo miremos, porque es para esto que tienes un abogado. Cuando las cosas se van para un lado, se puede enmendar, se puede meter, se puede llamar, se puede podemos mirar qué es justo, que no es justo, cuando hay violación del debido proceso. Es para esto, no es para llenar unos formularios, realmente. Y creo que son los problemas más importantes que vemos. Es que pensamos que hay personas en la comunidad que piensan que es un formulario, que puede ir a cualquier persona, y pues la verdad, si fuera llenar un formulario y que le llegue uno el permiso, pues vaya y venga. El valor del abogado es la apelación, el valor del abogado es ir a un centro de...
Cuando las cosas se complican.
Es precisamente cuando las cosas se complican, y si las cosas no se complican, muy bien, el abogado hizo su trabajo, no se complicaron, o no sabe si se complicó, porque hay muchas cosas que pasan en los procesos que no son comunicadas al cliente. O sea, hay cosas que son, digamos, errores menos, o el gobierno manda un correo y se responde rápido, porque son cosas, digamos, que ya en la práctica de la ley ya sabes que no son cosas muy difíciles, y hay cosas que van a defensa de demanda, como es, o sea, en este momento la ley 1+1=2, tiene por qué funcionar, pero ellos les meten o la interpretan de otra forma. Entonces es para eso que tenemos un abogado, para una apelación, para ir a un centro de detención, para meter una demanda federal, ¿sí? Para hacer valer los derechos de la persona, para que pase por un proceso correcto. Entonces son las cositas que me pareció muy bonito. De todas formas, ellos lo apreciaron mucho, Ernesto estaba muy contento, su hija también, fueron de todas formas reportados algunas de estas cosas. Sé que lo que son las noticieros lo miraron en su momento y nos hicieron pues muy, muy contentos, ¿no?
Así es, así es. Y lo chistoso de la historia es que ella regresa, todo feliz, le llega a la residencia y luego se le perdió.
Se le perdió la tarjeta.
Se le perdió la tarjeta y me acuerdo que su papá es like, ay, Dios mío, toda esta demanda nos tocó.
Pero le pudimos conseguir otra, pero
claro, se volvió a hacer.
Sí. Y eso es así. De todas formas, aprendí mucho en el proceso, me gustó mucho. Y esos requerimientos fueron eventualmente ganados. O sea, ya el día de hoy esa forma ya no existe. Ya fue como muy temporal lo que pasó. Y eso quiere mostrar que sí, las administraciones afectan. Claro que afectan. Claro. Y tenemos que tener una persona o un equipo que esté listo para que le tiren una bola en curva, ¿no? Y se pueda, y se pueda mover, porque si no, puede ser muy, muy, muy difícil este proceso. Yo lo que dices, ella estaría todavía en proceso administrativo si no hubiera sido por una demanda federal. Claro, claro. ¿Quién sabe? A lo mejor, ¿no?
Sí.
Bueno, gracias.
Bueno, gracias a ti.
Marvin, bueno, estamos hablando. Gracias a todos. Espero os haya gustado esta historia. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a todos. Bye bye.
Las respuestas, consejos y secretos que estabas buscando están aquí en Historias, Inmigración y Leyes con los abogados Quirón. No olvides suscribirte y espera dentro de 15 días nuestro nuevo episodio.